السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Dios Todopoderoso en el Santo Corán nos ha dado una serie de mandamientos, y recordar esos mandamientos, repetírselos, invocarlos, recordárselo a los demás, quienes tienen esta responsabilidad, es un trabajo de los mu'minín, de los creyentes. Cuando digo que hay que estar recordándoselo a los demás, a los que son responsables de esta tarea, entre ellos están todos incluidos, o misioneros, o los que tienen cargos dentro de la comunidad, con la gracia de Allah Ta'ala en la organización de la comunidad. Aparte del sistema central, hay también una estructura auxiliar local, y luego para ambos, para la parte central y la parte auxiliar, hay desde un nivel nacional, hay instituciones hasta como las comunidades vecinales. De cada responsable de la comunidad se espera que actúe siendo una mano del Jalifa y cumpla las responsabilidades que están con la extensión del trabajo, están bajo la tutela del Jalifato. Si todos los misioneros y todos los responsables entendieran este punto, podría haber una transformación revolucionaria en la comunidad. Estas ordenanzas de Allah, recordárselas a los demás, crear este sentido de que Dios a mí de forma especial, esta favor que me ha hecho para servir la comunidad, primero yo haga un autoanálisis sobre mí mismo, hasta qué punto estoy cumpliendo con las ordenanzas de Allah y soy un ejemplo para merecer este cargo, para que yo pueda recordar a los demás estas ordenanzas. Porque si solamente mi obligación es recordárselo a los demás y mi práctica va en contra de lo que estoy diciendo, Entonces tenemos que estar extremadamente preocupados y es necesario hacer astafar, pedir perdón de Dios, todo, perdón de Dios Todopoderoso. Hay que hacer astafar en cualquier situación, pero en este contexto una persona necesita hacer mucho astafar. También debo aclarar que cualquier responsable de la comunidad no debe pensar que yo no tengo por qué amonestar a los demás, porque es por ser un trabajo del Amir o del Sadar o de los misioneros o de otros secretarios. Lo mismo aplica para el Sadar de Ansarullah o el Sadar Lajna o el Sadar Lajna o los respectivos departamentos de Tarbiyat de estas organizaciones. No, este no es el caso, aunque sea secretario del Ziafat, del hospedaje, o el Khidmat al-Khalq, o el que sirve a la humanidad, Sea quien fuere, su trabajo es que establezca un ejemplo. Y si está trabajando en cualquier área, si esto ocurriera, he dicho ya varias veces que el 50% de la comunidad, con la ayuda de Dios, obedecería las ordenanzas de Allah Ta'ala, con la ayuda de Dios, sea, por ejemplo, la participación en las oraciones congregacionales en la mezquita o otros sacrificios relacionados con los derechos que tienen los humanos, la humanidad. Por lo tanto, todo aquel que sirve a la comunidad primero debe hacer un autoanálisis hasta qué punto él está cumpliendo las ordenanzas de Dios. Debe estar recordando continuamente estos mandamientos divinos y después amonestar a los demás. Esta es la obligación de cualquier Ahmadi, que uno dice que por adoptar estos cambios benditos he seguido las enseñanzas del Santo Mesías Prometido, que estudie las ordenanzas divinas, las ponga delante, y si reflexionáramos repetidamente, es cierto que vendría una gran revolución, una revolución grandiosa, y no solo nos transformaremos nosotros mismos, sino que podremos demostrar al mundo los verdaderos estándares de la moralidad. Es necesario que demos una especial atención a ello y, buscando las ordenanzas de Allah, debemos intentar cumplir estas ordenanzas. En el sermón pasado hablé de algunas características de un mu'min, de un creyente. Hoy voy a continuar con este tema. El mes del Ramadán es una oportunidad inmensa para una persona para reformarse. Es un mes donde, por un lado, hacemos más oración. También es un mes para identificar nuestras debilidades y para reformarnos. Por lo tanto, en este mes debemos buscar nuestras debilidades, debemos recitar las ordenanzas de Allah y debemos intentar lo máximo para reformarnos internamente. Si nosotros no hacemos este esfuerzo que se nos está pidiendo, entonces el ser y el abrir el ayuno o romper el ayuno no tiene ninguna experiencia real que nos pueda elevar nuestro rango espiritual y moral. Seremos como aquellos, hay chistes que se hacen sobre algunas personas que dicen que si le preguntan que es verdad que cuando se pregunta si estás ayunando, presenta alguna excusa. Cuando se le pregunta si oras, te dicen que te ponen otra excusa. Pero cuando les dices que tienen que hacer el iftar y comer, dicen, por supuesto, nosotros no somos unos descreídos. Este tipo de personas son las que hacen de la religión un chiste, y esta es la situación lamentable actual de los musulmanes. Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala muestre compasión sobre esta condición de los musulmanes. Por el estándar de los seguidores del Santo Mesías Prometido debe ser muy alto y muy elevado. Sin ninguna excusa, no debemos olvidar dejar los ayunos y tampoco entender el propósito del Ramadán de la mejor manera, que es adorar a Dios. También con el Ramadán es necesario la práctica del Santo Profeta, recitar el Santo Corán, el Arcángel Gabriel, que de forma especial sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía recitar el Santo Corán al Santo Profeta. Por lo tanto, debemos poner especial atención a la recitación del Sagrado Corán durante el mes del Ramadán. Luego debemos buscar las ordenanzas que hay en el Santo Corán y debemos intentar implementarlas en nuestras vidas. Las oraciones del Tarawih que se hacen, es verdad que no son obligatorias, porque comenzaron la época de Hazrat Umar radhiyallahu anhu, por lo tanto era una opción para los que no rezaban tahajjud y podían ofrecer unas oraciones voluntarias al mismo tiempo que recitaban la recitación del Santo Corán, pero los que se levantan a tahajjud deben rezar esta tahajjud, como hay a poco tiempo, aunque sean aunque sean pocos nafal, o el que se levanta para guardar el ayuno, de levantarse un poco antes y en vez de hablar, debe rezar estas oraciones voluntarias. El Tarawih no es una condición relacionada con el ayuno, ni tampoco el tahajjud. Sin embargo, las oraciones voluntarias, los nawafil, deben ser ofrecidas. A un creyente se le dice que rece tahajjud también en los días normales. Estoy aclarando este punto porque alguien me preguntó que a los que guardan ayuno es necesario hacer 8 rakats de Tarawih o de tahajjud. Hay que dejar claro que el Tarawih o el tahajjud no son estipulaciones obligatorias del ayuno. Es necesaria la adoración, se pueden rezar nawafil, oraciones auxiliares, pero la esencia del ayuno es recitar el Sagrado Corán, que era la práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, deberemos leer más el Santo Corán y, como he dicho, en las oraciones es una obligación de cualquier musulmán, pero en el Ramadán, en estas oraciones, en esas adoraciones, hay que crear un grado especial. De la misma forma, deberemos estar sumidos en el recordatorio de Allah, en el Zikr Elahi. En este ambiente especial de Ramadán, hay una debilidad de nuestras oraciones, en nuestras adoraciones, debemos corregir estas deficiencias con la intención de cumplir esta ordenanza de Dios como una parte formal de nuestras vidas. No vale solo a cumplir esta ordenanza divina en el mes del Ramadán, o tampoco es una ley que es solamente para el mes del Ramadán, sino que es una ley para toda la vida de un creyente. Por ello, cada uno debe entender que la oración y la adoración son las ordenanzas fundamentales de Dios. Hoy vemos que hay más atención hacia la adoración, porque el mes de Ramadán es un mes de bendiciones, y de aceptación de las plegarias. Por eso queremos acumular las bendiciones de Dios y obtener en este mes de Ramadán el beneficio. Debemos recordar que Allah Ta'ala mira en la interioridad de nuestros corazones, conoce nuestras intenciones y juzga cada acción según el motivo que hay detrás, según la intención. Por lo tanto, si llenamos las mezquitas con la intención de la adoración en este mes para encontrar el taqwa, y las oraciones de este mes hacemos un hábito para nuestra vida, si cogemos la costumbre de rezar el tahajjud o de rezar las oraciones voluntarias del Nawafil, estos hábitos deberíamos mantenerlos en el resto de la vida. En el Santo Corán, Allah Ta'ala dice: oh hombres, adorad a vuestro Señor, que os ha creado a vosotros y a vuestros antepasados para que lleguéis a ser piadosos. El santo Mesías prometido a este respecto dice en lugar que, oh gentes, adorad a Dios que os ha creado. Dice que el digno de ser adorado es solamente quien nos ha creado, es decir, el que es permanente, debéis poner vuestro corazón en él. Por lo tanto, la fe es que establezcáis una relación especial con Dios y consideréis el resto de las cosas como algo despreciable. En lo que respecta al pensamiento intelectual, creemos, o a nivel intelectual, creemos que Dios es quien nos ha creado. Es solo Dios el que va a permanecer siempre y es un Dios vivo, escucha las oraciones y es nuestra obligación poner nuestro corazón en Él. Sin embargo, a pesar de ello, la mayoría de nosotros no hacen este esfuerzo para crear una relación especial con Dios como debe ser. Esta relación, una relación que haga cualquier otra relación insignificante frente a esta relación con Dios. En esta atmósfera especial del mes del Ramadán, nuestros pasos empiezan en este camino y después del Ramadán la mayoría de nosotros poco a poco volvemos a retroceder hacia atrás. Por lo tanto, con nuestras acciones deberemos probar, demostrar que aparte de Allah, el resto de las relaciones no tienen valor. Y para comprender eso es necesario crear el taqwa en nuestros corazones. Allah Ta'ala también nos ha dicho en este versículo que adorad a Dios para vuestros corazones crezca el taqwa, el temor de Dios. El propósito de la adoración no es solo reconocer a Dios, sino que es crear un taqwa, un temor de Dios, para alcanzar las alturas espirituales. Es para conocer los atributos y la percepción de los atributos de Dios, y cuando hayamos adquirido el verdadero conocimiento de los atributos de Dios, el resto de las cosas pueden parecernos despreciables. Por ejemplo, Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: adorad a vuestro Rabb, Rab es el atributo de Allah que se encarga de crear, de alimentar, luego sostener y gradualmente desarrollar y progresar. Lo que Allah Ta'ala nos está diciendo es que debemos adorar a nuestro Señor, y se nos está diciendo también que todo el progreso futuro vuestro está asociado con vuestro Señor. Y cuando os solamente le adoréis a Él, entonces el atributo de Rabubiyat, que es la calidad, la cualidad de crear, sostener, allí al mismo tiempo Dios también se encargará de desarrollar vuestras facultades espirituales. Por lo tanto, hay una guía, y es que si no tenemos un crecimiento espiritual, entonces no estamos cumpliendo con la obligación de nuestras oraciones, y por lo tanto estamos siendo desprovistos de la beneficencia espiritual. Cuando cumplamos los derechos de adorar a nuestro Señor y participemos desde el punto de vista espiritual de este atributo, entonces creceremos en el taqwa, y cuando crezcamos en el taqwa, nuestras adoraciones no solo estarán limitadas al mes del Ramadán, sino que durante todo el año y durante toda nuestra vida nos acompañarán. Con este pensamiento debemos poner la atención en nuestras oraciones. El Santo Mesías Prometido dice que el hecho real es que el propósito de la creación del hombre, es decir, el objetivo de su existencia, es este, la adoración. Como dice en el Santo Corán, que la adoración es aquello que cualquier tipo de pereza es como si un campesino limpiara la tierra para ararla. Por lo tanto, es extremadamente importante que comprendáis que el propósito de la creación de Dios es que le adoréis. Tendréis que ser devotos hacia Él. El mundo no debe ser vuestro objetivo. Yo, por ello, estoy repitiendo esta sentencia, y es que Dios, el ser humano ha venido solo para este objetivo, y sin embargo es de donde está más alejado. Por lo tanto, es necesaria mucha atención. Dice Azur que a veces vienen quejas sobre responsables de la comunidad que son perezosos en sus oraciones, no vienen a las mezquitas, o algunos ni rezan dentro de casa y sus mujeres se quejan de ello. Siento mucha vergüenza cuando lo escucho. Por lo tanto, deberemos reflexionar sobre nuestras adoraciones. Sin ellas no podemos conseguir el taqwa, y cuando no hay taqwa, uno no puede cumplir con los derechos de Dios, ni puede cumplir con los derechos de su humanidad, de la humanidad, ni puede ser un miembro beneficioso para la comunidad, ni él va a tener bendición en sus trabajos. Por lo tanto, debemos estar muy atentos y proteger nuestras oraciones para que podamos ser recipientes de las bendiciones de Dios y progresar espiritualmente. Allah Ta'ala también nos da otra orden, o gentes que habéis creído, no seáis falsos con Allah y el mensajero, ni traicionéis las cosas que se os encomiendan de forma, digamos, a sabiendas. Este mandamiento es de gran importancia y significado, porque el no cumplir con algo no solamente se aplica a cosas grandes, incluso las cosas más pequeñas pueden verse afectadas. El Santo Mesías Prometido, que quería establecer una comunidad de gente piadosa, en la segunda condición del Bet habló de forma especial de la deshonestidad. Cualquier vicio, sea pequeño o grande, es un vicio. Sin embargo, hay algunas enfermedades que hacen crecer otras enfermedades, y la deshonestidad es uno de estas enfermedades. Dios dice que el hábito de la deshonestidad al final le lleva a uno a ser deshonesto en sus pactos y en sus obligaciones. Alá Ta'ala nos dice que el deshonesto nunca puede cumplir los derechos de Dios y su mensajero, ni el de los seres humanos. Una persona que es deshonesta, aunque diga millones de veces que yo hago la oración, que adoro a Dios, pero como he dicho antes, el objetivo de la adoración es instaurar el taqwa, y el taqwa significa que el cariño de Allah, debido al temor de Dios, cumpla con los derechos de sus semejantes. Al cumplir con los derechos de los semejantes, si no se cumple, la deshonestidad en los derechos de los semejantes nos aleja del taqwa, y no puede ser que una persona sea deshonesta y al mismo tiempo cumpla vaya por el camino del taqwa. A esa persona Allah Ta'ala no acepta sus oraciones, porque ser un adorador de Dios es una cosa muy grande, pero una persona deshonesta no puede ser considerada una persona que mantenga la fe. El Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en una persona no puede tener la creencia y la no creencia, la falsedad y la verdad, y no pueden coexistir en el corazón, ni la veracidad y la deshonestidad al mismo tiempo. La honestidad es un síntoma de tener fe, porque el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en el creyente, aparte de la falsedad y la deshonestidad, pueden haber otros hábitos malos, pero estos dos hábitos no pueden estar dentro de él. El que dice mentiras y el que es deshonesto no es un creyente. El que no cumple el que es deshonesto es un tema muy amplio, y se espera de un creyente que entienda la amplitud de este concepto. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo mediante un ejemplo, cuando constató que hay tres cosas por las que un corazón de un musulmán no puede ser deshonesto. La primera, que por Dios él emplee la verdadera intención. La segunda es que desee el bien de todos los musulmanes. Y la tercera es que viva en armonía con una comunidad. Por lo tanto, en ello están los derechos hacia Dios, los derechos hacia los seres humanos, y siendo leal a la comunidad también está incluido en este punto. Cuando uno cumple los derechos de Dios, aparte de la adoración, todas aquellas responsabilidades que Dios nos ha puesto para servir a la fe, si los trabajos que se han encomendado a los responsables, y cada uno de nosotros hiciera este autoanálisis, cada uno hiciera su propia autocrítica, y teniendo en cuenta el temor de Dios delante, entonces seríamos capaces de determinar hasta qué punto estamos o se está cumpliendo con las responsabilidades que le han sido otorgadas. También el mensajero de Dios nos ha dicho que si no cumplimos con los derechos de nuestros hermanos, entonces somos deshonestos. si nuestra lengua o nuestra mano están causando daño a otras personas, entonces por ser musulmán la responsabilidad que tienes, que uno tiene, no está cumpliendo, entonces es culpable de ser deshonesto. De hecho, hay una tradición que para un musulmán es necesario que su lengua estén protegidas para otro musulmán. Por lo tanto, es una obligación de cualquier musulmán, y para cumplir, el no cumplir con ello le hace un deshonesto. Un ahmadí debe obedecer a la administración y debe cumplir las condiciones del BED. Cada miembro de la comunidad debe repetir en los ijtemás, en las reuniones, o repite que él permanece adherido a la organización de la comunidad. Y esto también es un pacto que hay que cumplir con lo mejor de nuestras habilidades. También es necesaria la obediencia al Jalifa, y se repite en los pactos. También debemos cumplir con nuestros pactos, tanto en el aspecto doméstico, cuando un chico y una chica se comprometen para casarse, hay derechos de unos sobre otros. Cumplir con esos derechos es también un pacto. Aquellos pactos que tiene el marido, por ejemplo, que tiene que pagar el hakmer, la dote, vienen muchos casos delante de mí que intentan, cuando hay conflictos, que no se pague el hakmer. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que una persona fija una dote a la hora del matrimonio y luego piensa que no se lo va a dar, es un adúltero y un fornicador. Y esa persona coge un crédito con el objeto de no pagarlo, es un ladrón. De esta forma, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intentó elevar nuestros estándares y dijo que aquel hermano musulmán que busca un consejo y le da un consejo sin pensar, también ha sido deshonesto con él. Es decir, si tenemos todas las consideraciones delante y no se han dado el consejo adecuado, es una deshonestidad. Hay gente que cuando confían en alguien buscan consejo de ellos, pero no les dan un consejo apropiado. Por lo tanto, la honestidad implica que si uno no tiene el conocimiento sobre algo, debe excusarse, y si conoce a alguien que pueda aconsejarle mejor, debe recomendarle. A veces he visto a abogados que a los que piden asilos les dan consejos erróneos, o no les dan consejos adecuados mientras que les están cobrando el total. Estas personas entran dentro de aquellos que son deshonestos. También hay otras áreas. Estas personas deben recordar que cuando alguien viene con confianza, debéis tratarle con la propia guía, porque según la ordenanza de Allah es como si fuera una persona deshonesta. Hay que tener mucho cuidado sobre este aspecto. El Mesías, Santo Mesías Prometido al Islam, hablando de cómo librarse de la deshonestidad, dice en un lugar que aquella persona que no se arrepiente de la mala mirada, de la deshonestidad, del soborno y cualquier medio ilegal, no es de mi comunidad. Dice aquel marido que traiciona a su mujer o aquella mujer que traiciona o es deshonesta con su marido no es de mi comunidad. El Santo Mesías Prometido dice que es necesario para una persona que crea en el Dios único, que no usurpe los derechos de su creación. Una persona que usurpa los derechos de su hermano y es deshonesto hacia él, no merece ser adherido a Allah. Nadie es digno de ser adorado sino Allah. El Santo Mesías Prometido ha mencionado al taqwa en forma de un vestido. El libas al taqwa es un vestido para los piadosos. Es decir, la belleza espiritual y el encanto espiritual nace del taqwa, y el taqwa es que una persona debe cuidar todas las pactos y las alianzas y similarmente cualquier tipo de pacto. Es decir, en otras palabras, debe ser muy considerado con los pequeños detalles relacionados con estos pactos y adherirse a cumplirlos. Y para ello tenemos que hacer el máximo trabajo, porque todos los trabajos que nos han inculcado son nuestra alianza. Tenemos que cumplirlos y es nuestra obligación cumplirlos. Y es necesario cumplirlos si queremos que ser benditos con los favores de Dios. Por lo tanto, debemos reflexionar mucho sobre este tema. Hay otra ordenanza de Dios que he seleccionado, que habla de la belleza sobre la belleza de una sociedad. Dios dice en el Santo Corán: los que gastan en la prosperidad y en la adversidad y los que reprimen su cólera y perdonan a los hombres, pues Allah ama a los que hacen el bien. Como he mencionado antes, el cumplimiento de los derechos incumbe a cualquier musulmán. En este versículo, Dios nos ha dicho que para cumplir, ¿cuáles son el estándar para cumplir estos derechos? Y también nos dice que para crear un ambiente armonioso en la sociedad, no solo esto se puede crear mediante el sacrificio, no solo cumplir con los derechos, sino que hay que hacer sacrificios a veces. En una sociedad donde cada uno está cumpliendo los derechos de los demás, sino que se está sacrificando para cumplir los derechos de los demás, esta sociedad de forma real llega a un estatus parecido al paraíso. Un ejemplo de ello lo encontramos en los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah Ta'ala en el Santo Corán respecto a ellos: prefieren antes a los demás, aun siendo pobres, prefieren antes a los demás que a ellos mismos, aun cuando la privación sea su propia suerte. Cuando haya una práctica de este estilo, nace el espíritu del sacrificio, uno abandona sus deseos y busca la benevolencia de su semejante. El ejemplo más excelente de esta práctica la encontramos en el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encontramos ejemplos que incluso al asesino de su hija le perdonó, y hay otros ejemplos aún mayores respecto a controlar el enfado. Cómo él enseñaba estas altas cualidades morales. Hay un hadith muy conocido, que una persona en la presencia del Santo Muhammad, empezó a insultar a Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr permaneció callado durante un tiempo y el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam permaneció escuchando estas palabras y sonreía. Cuando esta persona empezó a excederse en los insultos hacia Hazrat Abu Bakr, Hazrat Abu Bakr le respondió con dureza. En ese momento el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostró descontento y se levantó y se fue. Más adelante Hazrat Abu Bakr fue hacia el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo que esa persona en su presencia estaba insultándome y usted estuvo callado conmigo, pero cuando yo le respondí, usted se levantó enfadado. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, cuando te estaba insultando y tú permanecías callado, había un ángel de Dios que estaba respondiendo por ti. Sin embargo, cuando respondiste tú, el ángel se fue y vino Satanás. Es verdad. Después el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tenía ningún sentido permanecer sentado allí. Por lo tanto, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñaba a sus compañeros que incluso enfados justificados los transformaba en perdón y les enseñó la forma para ser benevolentes. Miren la condición del propio Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha radhiyallahu anha relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca por sí tomó alguna revancha. El Santo Mesías Prometido dijo que aquellas personas escogidas de Dios son insultadas profusamente, fueron perseguidos severamente, sin embargo, ellos permanecían, se apartaban de los ignorantes. Nuestro Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue perseguido severamente, se abusó verbalmente contra él, se le insultó. Sin embargo, ¿cómo respondió este modelo perfecto de persona? Como Dios le había dicho que debería ignorar a los ignorantes, y entonces nosotros preservaremos tu honor y tu vida, estos vagabundos no podrían atacarte. Así fue. Los oponentes del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fueron capaces de tachar su honor y fueron ellos mismos destruidos frente a él, fueron desgraciados y se arruinaron. Este es el ejemplo, viendo el ejemplo del verdadero servidor del Santo Profeta Muhammad, es decir, el Santo Mesías Prometido, en el momento del doctor Martin Clark, Molvi Hussein Said Bartalvi fue presentado como un testigo para los cristianos. El Santo Mesías Prometido estaba con su abogado Molvi Fazal Sahib, que era una persona respetable, y con el objeto de debilitar el testimonio de Molvi Hussein Bartalvi, preguntó varias preguntas que intentaban ridiculizar a Molvi Hussein Bartalvi y a su familia. El Santo Mesías Prometido le prohibió y le dijo que yo no le permito a usted que haga este tipo de preguntas. Y diciendo esto, el Santo Mesías Prometido tapó la boca de Molvi Fazal Din Saab, su propio abogado. Esta es una alta cualidad moral, porque él mismo estaba salvaguardando incluso el honor de su enemigo. Molvi Fazal Saab siempre recordaba este incidente con Mirza Saeb, el Santo Mesías Prometido, que era un hombre de una moral extraordinaria. Había una persona que estaba atacando su honor y su vida, y en respuesta, con el objeto de preguntar algunas preguntas, él me prohibía, que no permito que me hagas este tipo de preguntas. Este es el nivel donde que permite suprimir el enfado e inculca el perdón, que en esta época podemos testimoniarlo en el carácter del verdadero sirviente del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Mesías prometido. El santo Mesías prometido dice en otra parte: los creyentes son los que reprimen su cólera y perdonan a los hombres y hablando de su comunidad dice: el objeto de crear esta comunidad es que el oído, los ojos, en ellos entre el taqwa, que haya rectitud dentro y fuera, hay un ejemplo excelente de altas cualidades morales. Dice el santo Mesías prometido que la mayoría de la gente muestra aún enfado, el rencor se desarrolla con cosas pequeñas y empiezan a pelearse. Estas gentes no tienen parte de mi comunidad y no puedo entender qué dificultad hay, porque si a uno le insultan, que uno permanezca callado y que no le conteste. Para la reformación de una comunidad empieza con la reforma moral. Necesitamos que en el principio progresemos de forma con la paciencia, y si alguien nos insulta, haga una oración por él para que Dios le reforme y no guarde el rencor dentro de él. Como ocurre en las leyes del mundo, también hay una ley de Dios. Si el mundo no abandona sus leyes, entonces ¿cómo la tala puede abandonar sus leyes? Por lo tanto, hasta que no hay una transformación, Dios Todopoderoso no va a consideraros. Allah Ta'ala no permite que las cualidades nobles de la tolerancia, la paciencia y el perdón se cambien por ferocidad e inhumanidad. Si queréis encontrar a Dios, debéis progresar en estos excelentes atributos. Durante este mes de Ramadán, donde Allah Ta'ala nos habla de elevar nuestras adoraciones, también debemos cumplir otras cualidades morales y derechos para que se establezcan. Y, como he dicho al principio, aquellos que tienen algún cargo en la comunidad, lo primero es que tienen que mostrar su ejemplo en sus casas y fuera de sus casas. Llamo la atención de nuevo hacia las oraciones. También hablé en el primer jutbah de Ramadán, menciono que la comunidad, el triunfo de la comunidad, y para librarnos de la protección contra los esquemas del enemigo, debemos orar para la victoria del Islam, donde al mismo tiempo pedimos para nosotros que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de cumplir con estas oraciones.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.